Vamos a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, los versículos del 1 al 11. Nos dice la Escritura que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Lo que se narra en este capítulo 12 de Juan ocurrió durante la última semana antes de la muerte de nuestro Señor. En este texto vemos 3 aspectos de nuestro estado glorificado y nuestras actividades futuras en el cielo que se van a reflejar en cada uno de los hermanos que estaban en esta fiesta con Cristo. Así que en primer lugar podemos ver a Lázaro que estaba sentado a la mesa con Cristo y nos lleva a aprender algo sobre nuestra posición futura en el reino de los cielos y nuestra herencia allí. Estar donde Cristo está, este será el lugar que nosotros ocuparemos. Dice el Señor en Juan 14:3, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por lo tanto, estaremos sentados a su mesa, regocijándonos en las grandes cosas que Cristo ha hecho para nosotros. Esa posición de estar en su mesa implica compartir con Cristo su herencia. ¿Y de qué forma tan sublime vemos esto aquí reflejado? Ellos le hicieron una cena. Lázaro era uno de ellos, sentado a la mesa con Cristo. Esto, desde luego, encontrará su cumplimiento cuando Cristo diga, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. No solamente vemos en primer lugar a Lázaro, sino que en segundo lugar vemos a Marta. Nos dice la Escritura que Marta le servía, lo cual nos muestra nuestra ocupación futura en el reino de los cielos. La Escritura dice muy poco al respecto, pero tenemos suficiente. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 3, que allí no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. En tercer lugar, encontramos a María y la encontramos en una actitud, como diría el título de un famoso libro, la devoción a Dios en acción. Ella muestra en hechos concretos el agradecimiento de su corazón. Aquí vemos cómo se rinde oculto a aquel que nos ha buscado, nos ha comprado y nos ha traído hacia sí. Este acto de María ocupa el lugar central en esta escena. El ungüento se nos dice que era muy costoso, pero el sacrificio merecía la pena, porque era una muestra de agradecimiento sobre el Hijo de Dios. No solo María expresa aquí su agradecimiento, sino que mostró también de una manera evidente a los que allí estaban el valor inestimable de la persona de Cristo. Este texto que estamos estudiando tiene una lectura paralela en Mateo y también en el Evangelio de Marcos. Según se nos dice allí, tuvo lugar posiblemente, aunque no con seguridad, en casa de Simón, un hombre que había sido leproso en el pasado y que había sido sanado por Cristo. Ahora bien, la acción de María es muy similar a la que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, de los versículos 36 al 50. Pero es un hecho completamente distinto y no debemos confundirlo con ese otro asunto. Aunque presentan algunas coincidencias, no es el mismo caso. No es el mismo caso. El hecho que se nos narra en Lucas tiene lugar al principio del ministerio de Cristo. No lo olvidemos. Y este que se nos narra aquí en Juan ocurre al final del ministerio de Cristo, una semana antes, como decíamos, de que muriese. De hecho, el capítulo empieza diciéndonos que faltaban 6 días para la Pascua. Y esa era la fiesta de la Pascua en la que Cristo iba a ser crucificado. Por lo tanto, nos está identificando exactamente cuándo tendría lugar y en qué fechas estábamos. Así que con toda probabilidad, tanto Marta como María conocían la lección que Cristo enseñó en aquella ocasión que se nos narra en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 47, cuando se acercó aquella mujer pecadora. Y el Señor allí dijo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lo que María hizo pudo haber sido un deliberado eco de lo que ocurrió en aquella escena primera. Y lo que María quería expresar es lo mucho que ella amaba a Cristo y cuán agradecida estaba hacia él por todos sus beneficios. Tanto Mateo como Marcos nos indican que Jesús aceptó con muy buena disposición la adoración de María. María era muy sensible a las enseñanzas del Señor. Su temperamento era más contemplativo que el de su hermana. De hecho, cuando el Señor llega tras la muerte de Lázaro, María está absorta en sus pensamientos, mientras que Marta sale corriendo a recibirlo. Sin embargo, María era capaz de discernir la verdadera intención del Señor en sus palabras y en sus hechos. Este gesto en el que unge al Señor la última semana de vida de nuestro Señor, en preparación de la muerte de nuestro Señor, nos muestra que ella comprende enormemente lo que estaba ocurriendo. Este era el fruto de permanecer sentada, escuchando y reflexionando. Por eso pudo actuar como actuó. Ella prefería sentarse a los pies de Cristo a escuchar. Pero tanto Marta como María nos exponen ante dos tipos de personas en los que los dones de Dios actúan de forma diversa. Y los dos tipos de personas son necesarios para el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Marta fue una mujer con un corazón de servicio y una extraordinaria capacidad de trabajo. Así que debemos dar gracias a Dios por darnos muchas Martas que actúan de esta manera en el servicio al pueblo de Dios. María, en cambio, tenía una predisposición a la adoración y a discernir con sabiduría lo que estaba pasando y por qué. Miraba con los ojos de la fe lo que ocurría. Pero tanto una como otra son dos personalidades útiles al reino de Cristo, aquí donde Dios nos ha puesto, en medio de su Iglesia. Estos dos tipos de mujer son sumamente necesarios en medio del pueblo de Dios porque edifican a la Iglesia donde Dios les ha puesto y son de testimonio. Nos dice el versículo 3 que la casa estaba llena con el olor del ungüento. Esto es muy significativo, porque simbólicamente nos representa el hecho de que cuando la fragancia de la persona de Cristo mora en casa, toda ella está llena de su olor. Esto lo sabemos todos nosotros cuando andamos en la presencia del Señor, cómo todo nuestro hogar está en armonía, cómo se respira paz en el hogar, cómo nos llega el olor de su santidad, cómo todo está en su sitio, cómo podemos disfrutar de nuestra esposa y de nuestros hijos, todo está como debe estar. Desde luego, más pronto que tarde, todos sabrían lo que se le había hecho al Señor. Los invitados percibirían que algo había sido ofrecido a aquel en cuyo honor se hacía la fiesta. Así que en medio de esta situación en la que se está reconociendo al Mesías, el enviado de Dios para la salvación de su pueblo, uno de los asistentes rompe el momento de celebración con unas palabras que desde luego evidencian dónde estaba su corazón. El versículo 4 nos dice que uno de sus discípulos lo identifica, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Desde luego esto sí que nos presenta un gran contraste respecto a la conducta de María y de Marta. ¿Cómo podría apreciar esa devoción por Cristo quien no tenía un corazón para Cristo, como era el caso de Judas? ¿En qué estaba pensando Judas? Pues evidentemente, ya que no era un creyente, estaba pensando en el negocio. Aquí hay una serie de contrastes llamativos en estos dos caracteres que se nos exponen en nuestro texto. Marta dio todo lo que estaba al alcance de su mano. Un año de trabajo, que es lo que costaba el perfume de nardo puro, para derramarlo sobre Cristo. Pero en Judas vemos que vendió a Cristo por 30 monedas de plata. Marta sacó de su dinero para dárselo a Cristo. Judas solo pensaba en cómo coger el dinero de la bolsa de Cristo. María era una adoradora. Judas era un ladrón. María atrajo la atención de todos a la persona de Cristo. Judas llevó los pensamientos de todos a los pobres. En el mismo momento, Satanás estaba estimulando el corazón de Judas para hacer todo lo que pudiera en contra de Cristo. Pero por otra parte, fijaos cómo el Espíritu Santo movió el corazón de María poderosamente para mostrar su amor por Cristo. Así que aquí aparecen los caracteres, las personalidades de uno y de otro, el corazón de uno y de otro. Un corazón entregado a Cristo con el costo que se supone y cómo todo lo pone al servicio de Cristo, y el otro un corazón pensando en los pobres, pobre, pero quedándose con el dinero de la bolsa de Cristo. Así que si lo comparamos con el carácter que tiene que tener una iglesia llena de adoradores, podemos ver que debe ceñirse al espíritu de María. Una iglesia trabaja para que Cristo esté en su lugar y para ser de influencia en medio de la sociedad en la que Dios le ha puesto. Una iglesia que no es de Cristo va a ser influenciada por el mundo y va a pretender obtener del mundo su enaltecimiento y su posición social. Una iglesia de Cristo viene en su día santo para alabarle y ser edificada en espíritu y en verdad. Pero previamente vive toda la semana con ese espíritu de adoración, porque no adora el domingo quien no es adorador el resto de la semana. Una iglesia pagana viene a adorarse a sí misma, a sentirse bien consigo misma y a pasar el día lo más entretenido posible, a fin de satisfacerse a sí misma en todo cuanto pueda. Una iglesia verdadera pone a Cristo en su lugar central, pone su palabra, que ha sido enviada por medio de la predicación, ocupando un lugar preeminente, y dispone la mayor parte de su tiempo y atención a escuchar lo que Dios tiene que decirle para corregir su vida. Pero una iglesia que no es de Cristo pone su principal atención en los pobres, en las obras de carácter social y en todos aquellos asuntos que tienen que ver con la asistencia a los marginados o a los necesitados. Esto es lo que encontramos aquí. Y desde luego eso no es una iglesia de acuerdo a lo que nos enseñan las Escrituras. Tenemos que decir un tajante no, porque eso no es una iglesia, ni el ayudar a los pobres es el propósito de la iglesia, ni esa es su misión en este mundo. La iglesia no está para dar comida a los pobres. Cuando una iglesia llega a preocuparse más de los asuntos de carácter social que de la predicación del Evangelio y la enseñanza y la edificación del pueblo de Dios, estamos hablando de una iglesia apóstata. Ha perdido el rumbo, ha perdido su camino, sigue las pisadas de Judas y desde luego no dudará ni un momento en vender a Cristo a cambio de una recompensa social, a cambio de un reconocimiento político, a cambio de influencia. Es bastante triste tener que decir estas cosas, pero este era el carácter de Judas. Es bastante triste tener que decir estas cosas, pero esto ocurre en el 90% de las que se llaman iglesias. Y es triste porque este carácter y estas actitudes son las que más se proligan entre la multitud de iglesias que quieren ser reconocidas por todo menos por lo que debe ser su esencia, que no es otra que ser columna y baluarte de la verdad. Realmente ese es nuestro único propósito como iglesia. Ese es el mandato que tiene la iglesia. Pero cuando la verdad se vende, la muerte está a la puerta. Cuando la iglesia vende la verdad por las modas de pensamiento del momento, por la corriente social que nos invade, cuando el mundo entra dentro de la iglesia es incapaz de mantener la pureza. Tenemos al mundo dentro de la iglesia y a Cristo fuera. ¡Qué éxito! Esta es una iglesia con éxito. Con éxito de Satanás. La devoción de María le ha dado un lugar en los corazones de todos aquellos que han recibido el Evangelio. Judas, por su acto de traición, de perfidia y de engaño, siguió el camino de la perdición y ya vemos cómo acabó. Por otra parte, conviene que también hagamos algunas aclaraciones, dado el malentendido que puede suscitarse de que esta María fuera la mujer prostituta que se nos narra en el Evangelio de Lucas y que a veces se confunde con María Magdalena, con quien tampoco tiene nada que ver ni esta María ni la prostituta que lava los pies de Jesús al principio de su ministerio. Esta es una empanada mental que va transmitiéndose de generación en generación, de iglesia en iglesia y que no tiene sentido. María Magdalena es mencionada por cada uno de los cuatro evangelios. La tradición de la iglesia de Roma, que no de la escritura, identifica a la mujer anónima de Lucas 7 con María Magdalena. Otros hablan de ella como si fuera la mujer adúltera de Juan 8. Pero no hay ninguna evidencia bíblica al respecto, no hay nada. Muchos otros han querido inmiscuirla en una relación con el Señor, pero es más fruto del sensacionalismo y de la blasfemia de quienes quieren atacar a Cristo que lo que realmente está enseñando la Escritura y nos está mostrando. De María Magdalena se nos dice que estaba poseída por 7 demonios, no que era prostituta, lo cual ya es bastante significativo. Nos dice Lucas 8:2 que algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, lo está identificando. Lucas mismo presenta a María Magdalena con su propio nombre. Se le llama Magdalena, no porque sea su apellido, sino por la población en la que vivía, Magdala. Y esto se hace con el propósito de distinguirlas de las otras Marías, tanto María, la hermana de Lázaro y Marta, que era de Betania, otra María menos conocida, madre de Jacobo el menor y de José, y de María, la madre del Señor. En la muerte del Señor estaban estas dos últimas, María y Salomé, la madre de los apóstoles Jacobo y Juan. En cambio, la mujer prostituta no aparece con ningún nombre, es anónima, y no se la puede unir a ninguna de ellas porque no tiene nada que ver. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con confundir la tradición de los hombres y sus dichos, unidos a mitos y leyendas por intereses espúreos, con los que enseña la Escritura, que son completamente opuestos. Este es uno de esos casos donde tenemos que tener sumo cuidado para no confundir las escenas ni las enseñanzas que hay en cada una de ellas. Estamos, por tanto, en la escena donde María, la hermana de Marta, ha derramado el perfume de nardo puro con un valor equivalente al trabajo de un año sobre la persona de Cristo. Y ante esta escena, Judas habla reprochando esa conducta. Pero tenemos que irnos al Evangelio de Mateo para ver quién es el instigador del grupo para pensar tan perversamente. Nos dice Mateo 26:8, en este texto paralelo, que al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Los discípulos ya estaban indignados. Y todos los evangelistas, excepto Juan, nos muestra quién era el que había inyectado este veneno en las mentes de los discípulos. Judas era el instigador original, y su insidia afectó, contaminó a los otros apóstoles. Esto es un caso evidente de chismorreo. Por eso nos dice Pablo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La murmuración de Judas después de la adoración que está haciendo María es muy significativa. La verdadera valoración de Cristo siempre saca el odio de aquellos que son de Satanás, siempre. Tan pronto como Cristo nació y vinieron los sabios de Oriente para adorarle, Herodes procuró matarlo. Inmediatamente después de que el padre lo proclamase como su hijo amado, el diablo lo tentó durante 40 días. Los apóstoles fueron llevados a prisión porque los líderes de Israel no querían que enseñasen la resurrección de Cristo de los muertos. Así que siempre que se predica la palabra verdadera de Cristo, produce este efecto. El versículo 5 nos sigue diciendo la pregunta retórica de Judas. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¡Pobrecitos los pobres! Desde luego, esta era la crítica de un alma codiciosa. Este hombre se puso a defender que este ungüento carísimo que se había vertido sobre Cristo se había despilfarrado. Se podría haber vendido. Por lo tanto, Judas consideraba que había sido malgastado. ¿Quién es este Cristo para que se gasten este dineral en él? Y hubo algunos, nos dice el texto paralelo de Marcos 14:4, hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Así que vemos cómo esta noción de gastar en Judas era completamente materialista. Pero no olvidemos, queridos hermanos, que el amor nunca es un gasto. La generosidad nunca es un gasto. El sacrificio nunca es un gasto, es una inversión. donde se reparte amor para Cristo, implica que también debe repartirse para sus siervos y para su pueblo. Así lo expresa Pablo en Filipenses 4:5. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hay que tener amor por Cristo y por sus siervos. Hay que tener amor por la iglesia. Hay que poner nuestros diezmos. Hay que procurar que la iglesia prospere y abunde en la predicación del Evangelio hasta el último de la tierra. Pero Judas no tenía amor por Cristo. Por lo tanto, era imposible que apreciase lo que se había hecho ungiéndole. Judas había estado en un contacto íntimo durante 3 años con él y todavía el amor al dinero gobernaba su corazón. El dinero. La frialdad que muestra hacia Cristo y la tacañería que evidencia por la causa de Cristo, vemos que siempre van juntos. Por eso el Señor decía en Lucas 7:47 que aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hay muchos cristianos profesantes en nuestros días que manifiestan el mismo espíritu de Judas. Son incapaces de poner en práctica el celo y la devoción por Cristo. Eso les parece cosa de fanáticos. Pero lo peor de todo es que pretenden cubrir sus miserias espirituales mostrando caridad por los pobres. La verdad es, y así se ha demostrado a través de los siglos, que aquellos que hacen más para los pobres son los mismos que apoyan causas liberales contra la doctrina y se olvidan de Cristo y del propósito de la Iglesia. Son grandes luchadores sociales, pero inútiles para el reino de Cristo. No podemos esperar que aquellos que ya se creen justificados porque dan de comer a los pobres se acerquen a Cristo para someterse humildemente a sus enseñanzas. No lo harán, porque no necesitan a Cristo. No parece que tengan ninguna deuda con Cristo, pero sí que la tienen con los pobres, como era el caso de Judas. Por lo tanto, se van a los pobres, pero no a Cristo. Quieren satisfacer su conciencia con los pobres, pero no la ponen delante de Cristo para que la limpie, para que limpie su conciencia y perdone sus pecados, ¿no? Con esto, no estamos diciendo que no hay que apoyar a los pobres y dar lo que podamos para asistir a los necesitados. Esto lo debemos hacer a nivel personal, cada uno en el entorno donde Dios nos ha puesto. Lo que sí estamos diciendo es que esa no es la labor de la Iglesia, no. Nosotros, a título personal y particular, debemos promover y actuar para ayudar a los necesitados y para llevar a cabo cuantas acciones sean necesarias para el bien del prójimo. Pero aquí estamos hablando del papel de la Iglesia, no de lo que yo como cristiano tengo que hacer en el mundo en el que vivo, sino lo que la Iglesia como institución tiene que hacer en el mundo en el que Dios la ha puesto. Y lo único que tiene que hacer la Iglesia es predicar el Evangelio, es ser columna y baluarte de la verdad, es defender y proclamar la doctrina de Cristo. Esta es su principal misión y esta es su única misión. Así que Judas se pregunta, y pregunta en voz alta, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Estas son las primeras palabras de Judas que aparecen en los evangelios y revelan su corazón. Judas buscó ocultar su codicia bajo el manto de la caridad. Esto es lo que aquí está de fondo. Se propuso a sí mismo como un amigo de los pobres, cuando en realidad su alma estaba dominada por la avaricia. Nos recuerda su beso hipócrita. Es curioso contrastar sus últimas palabras. En Mateo 27:4, yo he entregado sangre inocente y he pecado, he cometido traición. Sobresale en el texto el valor que él dio al perfume que se estaba derramando sobre Cristo, 300 denarios. Cada denario equivale a un día de trabajo. Un denario es una moneda de plata. Por lo tanto, 300 denarios es casi un año de trabajo. Pero resulta más llamativo el precio que Judas fijó por traicionar a Cristo. Es decir, lo que para él valía Cristo. Y Cristo valía 30 monedas de plata. El salario de un mes. El salario de un mes. Judas traicionó a Cristo por el salario de un mes. ¿Se puede ser más mezquino? Aquí tenemos a un hombre que estuvo 3 años y medio con Cristo y que nos aparece como una persona ruin, avaricioso, dominado por la codicia, que vende a su maestro con quien ha estado durante todo ese tiempo, a quien encima le ha estado robando durante todo ese tiempo, y finalmente lo vende por el salario de un mes. ¡Qué poco valía Cristo para Judas! El versículo 6 nos dice que dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. María está ungiéndolo para la sepultura. El Hijo de Dios va a ser hecho maldición, va a ser ejecutado en la cruz para pagar la deuda infinita del hombre contra Dios. Y Judas trae a colación la causa de los pobres, como excusa para decir, si este perfume lo vendemos, podemos obtener 300 denarios, y de esos 300 denarios yo sustraeré una buena cantidad para mi uso personal. Hermano, siempre hay una oportunidad de hacer bien a los necesitados, pero no siempre es el mejor momento, y este no lo era. Se estaba desviando la atención de la persona de Cristo y su sacrificio infinito y perfecto a la necesidad de la criatura como consecuencia de su propio pecado. Judas parece actuar con sinceridad como tesorero que era del grupo de los apóstoles, pero el Espíritu Santo nos dice aquí que él era un ladrón. Y si nos vamos a Hechos capítulo 1, a partir del versículo 16, leemos lo siguiente. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol es que este campo fue obtenido por el dinero ilícito que obtuvo Judas, sustrayéndolo de la bolsa que tenían los apóstoles en común durante el tiempo de su ministerio con el Señor. Con todo lo que Judas fue sustrayendo de la bolsa, compró un terreno. Y ese terreno en la tierra le propició la pérdida de su morada en el cielo, su codicia. Con las 30 monedas de plata que devolvió a los principales sacerdotes, se compró el campo del alfarero, que es donde se entierran a los extranjeros, según nos dice Mateo 27:7. Este es Judas. Esto es lo que hay detrás de Judas. ¿Cómo logra envolver todo lo que él está haciendo como un alma caritativa que busca él darle soporte, darle ayuda a los pobres? Pero las intenciones eran otras muy distintas. El versículo 7 de nuestro texto de Juan 12 nos dice que Jesús le dijo a Judas, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Aquí vemos cómo Cristo está listo para defender a su pueblo. Es el buen pastor que protege a sus ovejas del lobo. Judas condenó a María y otros de los apóstoles hicieron eco de su crítica. Pero el Señor aprobó el regalo de María. Probablemente otros de los invitados entendieron mal su acción. Parecería una extravagancia, un abandono del deber hacia el necesitado. Pero Cristo supo su motivo y ensalzó su conducta. Esto apunta a otro contraste, porque otras mujeres, encontramos en Marcos 16, compraron especias aromáticas para ir a ungirle después de que él hubo muerto. Pero María lo ungió previamente para su sepultura, 6 días antes de que él muriera. Ya María lo estaba ungiendo. Su fe había sido puesta a prueba y había entendido el mensaje, algo que los discípulos no llegaron a discernir. Ella había aprendido mucho a los pies de Cristo, lo cual nos enseña que debemos sentarnos a escuchar, a aprender, para que luego podamos hacer aquello de lo que hemos sido enseñados. Mateo y Marcos agregan una frase que aquí es omitida por Juan. En el capítulo 14 de Marcos, versículo 9, se nos dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Son palabras del Señor. Así que honramos la memoria de María exponiendo también la obra de unción que ella hizo sobre el cuerpo del Señor. Este Cristo de quien hablaba el Cantar de los Cantares de Salomón, cuando en el capítulo 1, versículo 3, nos dice: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Y en esta escena se cumplió la profecía. El versículo 12 de este capítulo primero del Cantar de los Cantares nos dice: mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. El rey de los reyes estaba reclinado en Betania, y María fue quien derramó sobre él perfume de nardo puro, embalsamándolo para su muerte. Fijaos en otro contraste. María le dio un embalsamamiento momentáneo a Cristo, pero Cristo embalsamó su memoria para siempre al dejarnos el registro impreso del amor de María por él. Esta es una muestra de que Cristo nunca se olvidará de este hecho, que ha sido realizado con sinceridad de corazón en su nombre y para él, como tampoco se olvidará de todos aquellos hechos que su pueblo hace en su peregrinar sobre la tierra para honrar el nombre de Cristo. ¿Cuántos trabajos hacen los verdaderos cristianos para honrar a Cristo? ¿Cuántos desvelos? ¿Cuántos recursos puestos a disposición de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, para cumplir con el propósito que tenemos? Si no hubiera sido por la codicia de Judas, no habríamos podido ver la importancia que esta muestra de amor de María nos enseña a todos nosotros. Aquí la vemos con su Salvador, y vemos al Señor que, en vez de mostrarse indignado contra Judas, alaba a María por su obra de amor. Nos dice el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y así el Señor les dice: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. En este versículo destaca que, aunque ha hablado Judas, la respuesta del Señor no es en singular dirigida a Judas, sino que lo hace en plural: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. El Señor se dirige a los doce, que habían sido influenciados por las palabras de este traidor. Con lo cual, estas palabras de nuestro Señor derrumban la invención papista de la transustanciación. Si el idioma significa algo, esta declaración explícita de Cristo rechaza el dogma de su presencia real bajo las formas del pan y del vino en la cena del Señor, porque es imposible armonizar esa doctrina de Roma con estas palabras del Señor. Así que gran multitud de los judíos, desde el versículo 9, supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Esta frase es una muestra genuina de la naturaleza humana: la curiosidad. La curiosidad es una de las motivaciones más comunes y poderosas en el hombre. El deseo del hombre por los asuntos sensacionalistas es colosal. De ahí que la prensa rosa y los programas sensacionalistas sean los más vistos. Esta es la base del hombre mundano: el cotilleo, el marujeo, el ocuparse en cosas que ni le van ni le vienen, pero que le resultan significativas para sus emociones. De esto nos advierte el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 5, versículo 13, y habla de que cuando alguien no tiene nada que hacer, y está refiriéndose a las mujeres, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Este es uno de los asuntos que más le gusta al ser humano. Disfrutan del cotilleo y se ponen a juzgar a los demás con una alta dosis de justicia, cuando supuestamente son liberales y aceptan todo lo que la corriente del mundo actual le enseña. Sin embargo, critican todo lo que ellos seguramente hacen en la intimidad. Y aquí empieza el final de la conspiración contra Cristo. Nos dice el versículo 10 que los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Lázaro se menciona a lo largo de este texto formando parte del odio de los judíos que condenaron a muerte al Señor. Hay una enemistad manifiesta con todo lo que Cristo diga o haga, con los amigos de Cristo, con todo lo que envuelva a Cristo. Aquí aparecen no los fariseos, sino los principales sacerdotes, la gente importante de dentro de la religión, posiblemente saduceos, es decir, los que estaban ocupando puestos de privilegio y enseñanza sobre la nación, aquellos que precisamente no creían en la resurrección, ni en la existencia del mundo invisible, ni por supuesto en la salvación, pues aquí los tenemos. Ellos harían lo posible por acabar con la vida de Lázaro, porque era un testigo de primera importancia contra ellos. Ellos, que negaban la realidad de la resurrección, y resulta que aquí tenemos a alguien resucitado. Así que, dada la situación de sus corazones, ellos estaban más bien inclinados a cometer un asesinato antes que reconocer que estaban equivocados. Curiosa la situación del ser humano, el corazón del ser humano, que prefiere matar antes a su prójimo que ceder en su obstinación. Esta es la actitud y la disposición del hombre. Cualquier cosa para quitar a Dios de su lugar, cualquier medio es lícito para que Dios no ocupe su trono, ni en la mente, ni en el corazón, ni en los afectos, ni en la voluntad. Cualquier actuación es buena para que Dios deje de existir, para que su nombre no sea pronunciado, para que sea olvidado, o como mucho recordado como un cuento de niños. Pero hermanos, a través de los siglos y de las edades, Dios no nos ha dejado sin su testimonio. Dios no se ha quedado sin pueblo. Y nuestro papel hoy, en el siglo XXI, como iglesia y pueblo de Dios, es ser columna y baluarte de la verdad, y defender hasta donde nuestras fuerzas lo permitan y donde el Espíritu Santo nos asista a este glorioso Evangelio de Cristo para la salvación de pecadores. A Él sea la gloria.